con lo que pues venimos estudiando acerca de la enseñanza, porque hemos venido tratando el tema de los ancianos y del papel de los ancianos en la iglesia, ¿sí? Y de hecho en el campamento se va a tratar acerca del liderazgo bíblico, según la Biblia. Entonces, muchas de las cosas que hemos mencionado, pues ahí las vamos a escuchar también. Entonces, hay un aspecto, hemos hablado de varios aspectos de los ancianos, y es que ejercen como pastores, ejercen como columnas, que fue lo que estudiamos hace 15 días, pero hoy vamos a tratar de otro aspecto, y es acerca de la enseñanza de la palabra en medio de la iglesia, porque es necesaria, porque los ancianos la hacen, porque la Biblia lo dice, vamos a leerlo, y la iglesia debe tener una actitud con respecto a esa enseñanza, ¿sí? Vamos a darlo de parte y parte, tanto los responsables que la enseñan como los que están recibiendo eso, porque hay responsabilidad mutua. Entonces vamos a ver en Tito, como manera de introducción, vamos a ver unos pasajes como manera de introducción y luego vamos a ver ya Tito, leámoslo en el capítulo 1. Tito está ahí después de 2 Timoteo. De los ancianos hemos hablado quiénes son y muchas de sus funciones, que era gobernar, exhortar, pastorear la iglesia. Una de las tareas del pastoreo es alimentar a la iglesia. Entonces creo que vamos a tratar hoy acerca de la enseñanza, porque eso tiene que ver con alimentar a la iglesia, ¿sí? Entonces vamos a continuar viendo esas funciones. Aún no hemos estudiado los requisitos, ni tampoco hemos estudiado cómo se escogen o cómo se constituyen esos ancianos. Hemos visto cómo, cuáles son sus funciones y cómo es que ellos obran. Entonces mire en Tito. Tito capítulo 1, desde el versículo 5. Vamos a leerlo y hasta el punto donde vamos a verlo de la enseñanza. Tito 1, 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ahí viene hablando como atributos, esos todavía no lo hemos estudiado, solamente los hemos mencionado. Y aquí viene lo de la palabra, en el 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esa es una de las funciones de los ancianos. Retener la palabra, poderla enseñar de manera sana, dice, con sana enseñanza, para convencer a los que contradicen. Y ahí cuando dice sano, ese sano se refiere como que no esté contaminado. Yo busqué la palabra original griega y es como algo higiénico, que no haya sido alterado, como limpio, ¿sí? Como cuando uno dice la higiene al cocinar, entonces uno se limpia las manos, utiliza tapabocas, guantes, el pelo, para no contaminar la comida. Entonces aquí ese sano se refiere a que no contamine esa enseñanza que ha recibido. Pues lastimosamente es muy fácil contaminarla, porque uno puede meter muchas cosas de uno, o del mundo, o de la modernidad. Pero aquí dice que el anciano debe retenerla y debe enseñarla sana enseñanza. En muchas partes aparece sana doctrina. Creo que lo han escuchado, porque no le preguntan en esa iglesia donde usted va, es de sana doctrina, ¿sí? Pero ¿qué se entiende por sana doctrina? Entonces, volviendo a lo mismo, sano es higiénico, que no esté alterado, que esté limpio, que no esté contaminado. Pero ahí sucede otra cosa, es que si yo no conozco la Biblia, pues yo no sé si lo que me están enseñando a mí es sana o no es sana doctrina, ¿sí? Porque no sé lo que me están diciendo. Entonces, por eso es importante conocer las Escrituras y que lo que se enseñe sea conforme a las Escrituras. Si cuando a mí me van a enseñar algo, pues bueno, miremos lo que usted me está diciendo en la Biblia. Y ahí me voy a dar cuenta si lo que usted me está diciendo es real o no. Si yo les digo algo que no está en la Biblia, pues ya yo me estoy inventando algo. Pero si uno enseña conforme a la Biblia, entonces lo que uno dice debe estar en la Biblia, debe estar soportado en la Biblia. Si la Biblia no lo dice, entonces es mejor que no lo diga. o mejor que no lo hable, ¿sí? Porque si la Biblia no habla acerca de un tema determinado, lo que hablemos nosotros son especulaciones y puntos de vista y posiciones nuestras. Entonces eso es como a manera de introducción. Los ancianos retienen la palabra y la enseñan, deberían enseñarla de manera sana para convencer a los que contradicen. Hay otra parte donde también hemos leído en Hebreos, en el versículo capítulo 13. Es una manera de introducción porque esos pasajes los hemos leído antes. Hebreos 13, versículo 7. Hebreos está ahí después de Tito, donde estábamos ahorita. Hebreos 13, 7. Eso lo hemos leído hace unas reuniones. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Este pasaje ya lo habíamos leído. Ahí la palabra pastores que tenemos en nuestra versión, en el original es una palabra que se refiere a los que presiden, a los que encabezan, a los que lideran, los que van al frente, como los principales, ¿sí? Es la traducción más apropiada. Porque en nuestra traducción dicen, ¿sí ve? Los pastores, acordados de vuestros... A mí ese versículo muchas veces lo han utilizado para decirme que deben de haber pastores como liderazgo unipastoral que vemos en las denominaciones normalmente. Entonces utilizan este versículo para eso. Pero el texto o la palabra pastores en la Biblia, o sea, aquí en la original es más bien los que presiden o los principales o los que van liderando, ¿sí? Recuerden que son ancianos y son varios, por eso aparece en plural. Pero entonces mire que ellos que presiden o que lideran, que son varones principales, hablaron la palabra de Dios. O sea, no puedo dar un ejercicio de liderar o de presidir o de encabezar sin la palabra, ¿sí? Porque si uno encabeza o si uno preside sin la palabra, estaría haciéndolo a su manera y con sus puntos de vista y conforme a lo que uno le ha enseñado o la experiencia o lo que uno cree, ¿sí? Entonces hay que hacerlo con la palabra, conforme a la palabra. Mire que esta misma palabra en el griego aparece en Hechos y quiero que la leamos para referenciar en Hechos en el capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 22. Este pasaje habla del concilio de Jerusalén cuando se reúnen los apóstoles con los ancianos en Jerusalén, con Pablo y con Bernabé, a definir qué era lo que iban a hacer con respecto a si los gentiles tenían que circuncidarse o no. Entonces miren lo que dice el 15, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas. Y mire aquí, varones principales entre los hermanos. Ahí la palabra principal es la misma palabra que en hebreo se tradujo como pastores. Pero mira que aquí no está traducida como pastores, aquí dice varones principales, ¿sí? Y se refiere al papel de esos hermanos en medio de la iglesia. Esos varones eran considerados como principales, como que presidían, encabezaban en medio de la iglesia. Y muy seguramente eran ancianos, porque ahí estaban reunidos los ancianos con los apóstoles y con la iglesia, ¿sí? Entonces, dirigentes. Los dirigentes. Entonces hay que tener cuidado con ese versículo porque el de Hebreos siempre lo utilizan para justificar la necesidad de que haya un pastor que encabece la iglesia, como lo vemos en las denominaciones. Pero el principio bíblico que hemos estudiado es que en medio de la iglesia surgen ancianos que el Señor constituye y que ejercen una labor de pastoreo en medio de la iglesia, ¿sí? La Biblia también dice que Dios constituye a unos pastores. Dios levanta hermanos que ejercen como pastores en medio de la iglesia. ¿Qué fue eso cuando lo estudiamos? Que cuiden de la iglesia, que alimenten a la iglesia, que estén pendientes, que detecten cuando entran lobos, que guarden los hermanos. Esa es la labor del pastor, ¿sí? Es muy diferente al sistema pastoral, unipastoral, que vemos en las denominaciones, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Pero lo que quiero que tratemos hoy es el asunto de la enseñanza de la palabra por parte de los hermanos que presiden y la actitud de la iglesia con respecto a la enseñanza. Entonces vamos a ver en Hechos, vamos a ahí el capítulo 17. Vamos a leer varios pasajes. Entonces Hechos capítulo 17, leámoslo desde el versículo 1. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Mira lo que pasa en Tesalónica. Pablo y Silas van, y como su trabajo de apóstol estaban enseñando, predicando a Cristo, y muchos de esos creyeron, pero dice que los judíos que no creían lo que hicieron fue perseguirlos y alborotar a las personas para presentarlos delante de las autoridades y diciendo que ellos decían que había otro rey que no era César, sino que era Jesús. Entonces llegamos ahí en el 10. Miren qué pasa en el 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, los mandan para otra parte. ¿Y qué pasa en Berea? Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. ¿Y cómo eran los de Berea? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Qué hicieron? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Entonces miren la actitud que hubo en Tesalónica, pero miren la actitud que hubo ahora en Berea. Nosotros debemos aprender de esa actitud. Porque, ¿qué hicieron los hermanos cuando escucharon la palabra? Primero dice que la recibían, eran más nobles que los de Tesalónica, ¿sí? O sea, nobleza habla de que es una actitud donde no hay doble intención, donde no hay falsedad, sino que están ahí dispuestos a recibirle pendientes. Y además de recibir, ¿qué hicieron? Recibieron la palabra con toda solicitud, con diligencia. Yo me imagino a esos hermanos atentos a lo que les enseñaban, ¿sí? Pero uno muchas veces cuando le van a enseñar, uno no tiene esa actitud, uno es como, otra vez, ¿cuándo va a terminar? Pero vas hablando de lo mismo, ¿sí? Dice que ellos lo recibieron con toda solicitud. ¿Y qué hicieron? Escudriñaron cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, miren lo que deberíamos de aprender nosotros. Cuando alguien enseña la palabra, pues recibirla con toda solicitud, pero además de eso, escudriñar lo que hemos recibido. O sea, no podemos tragar entero. Entonces, ¿qué sería lo apropiado a la iglesia? Que uno se vaya a la reunión y efectivamente lo que enseñaron en la reunión ir a comprobarlo en la Biblia, ¿sí? Porque entonces uno le enseña una cosa y puede ser que el hermano esté equivocado, lo haya hecho intencional o sin intención, y uno la termina creyendo. Entonces, ¿qué debería hacer uno? Anotarse los versículos de que hablo, o incluso ver el video o el audio, pues gracias a Dios ya los tenemos grabados, revisar los pasajes, revisar qué es lo que está diciendo y darse cuenta si es verdad o no es verdad. No porque lo diga el hermano, sino porque la Biblia lo dice, ¿sí? Como decía nuestro hermano la semana pasada, yo creo que es de otra época, pero ¿qué vimos que decía la Biblia? Son épocas similares, coinciden, pero porque lo dice la Biblia, no porque lo diga yo o porque lo diga un erudito, no. Sea cual sea el hermano, sea cual sea lo que esté diciendo, deberíamos de hacer lo mismo. Recibir la palabra con solicitud, con responsabilidad, con diligencia, pero además de eso, escudriñar lo que dice el hermano. Porque no, la iglesia no puede tragar entero. Lastimosamente, eso pasa en el cristianismo. Enseñan una cosa, los que reciben la palabra no revisan lo que se está enseñando, lo creen como una verdad, o toman versículos de fuera de contexto, los interpreta de una manera y se asumen como verdades. Nosotros tratamos siempre de leer el contexto en el que estamos viendo los pasajes y ver qué es lo que está pasando ahí y tratamos de no hacer una interpretación diferente. En el caso de que eso pase, hay algo, la iglesia debe estar atenta a eso y debe darse cuenta. Somos muchos, muchos viendo lo que se está enseñando, recibiendo, y si todos revisáramos lo que se está enseñando y nuestras casas escudriñáramos, pues ahí nos daríamos cuenta. Primero aprenderíamos mucho, porque así uno va y estudia lo que enseñaron y uno se le queda mucho más. Y fuera de eso estaríamos como supervisando qué es lo que está enseñando en medio de la iglesia. Pero es una responsabilidad de la iglesia. Primero recibir, pero también revisar y vigilar y escudriñar con diligencia lo que aquí se está hablando. No creérselo entero, ¿sí? Entonces eso es una parte importante de la enseñanza. Sea cual sea el hermano, sea donde sea, hay que escudriñar y estar atentos. No podemos tragar las cosas enteras. No sé si recuerdan el Apocalipsis, cuando el Señor les dice, creo que es a la iglesia de Éfeso, que ellos han probado a los que se dicen ser apóstoles, ¿sí? Y no lo eran. O sea, la iglesia no puede decir, llegó el apóstol, ay sí, y ya, es una verdad absoluta, no. La iglesia debe tener el discernimiento para saber qué es y qué no es del Señor. Y revisar absolutamente lo que se habla a la luz de las Escrituras, no a la luz de la opinión personal, o a la experiencia del hermano, o a las doctrinas, porque muchas veces, no, es que las doctrinas de la gracia dicen esto, no es eso. ¿Qué dice la Biblia? Y confrontarlo conforme a la Escritura. Leamos otro pasaje, ahí mismo en Hechos, en el capítulo 18. Ahí vimos el caso de Tesalónica, lo que pasó, vimos el caso de Berea, como contrastan, y aquí vamos a ver el caso en Corinto. Porque aquí entonces vamos a hablar también de qué es lo que se enseña en la iglesia. Leamos capítulo 18, desde el versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos, «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles». Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, «No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Miren, todo este texto habla de Pablo en Corinto y dice que se quedó 1 año y 6 meses en Corinto enseñándole la palabra de Dios y que al principio iba a las sinagogas donde están los judíos, pero que ellos no creían y lo único que hacía era rebatir con ellos o tratar de mostrarles acerca del Señor Jesús y ellos no creían. Y finalmente él terminó saliéndose y diciendo, bueno, listo, yo me voy a los gentiles, pero se quedó ahí en Corinto. Y durante ese tiempo dice que él se quedó en la casa de Aquila y Priscila, que ellos se dedicaban al mismo oficio, que era hacer tiendas. Entonces miren, este 1 año y medio que él estuvo allí, vamos a leer en Corintios, cuando él manda la carta en Corintios, qué fue lo que él hablaba, qué fue lo que les enseñaba. Y estos discípulos, Aquila y Priscila, luego ejercen un papel que vamos a estudiar también. Entonces vamos a Corintios y vamos a leer qué fue lo que él les enseñaba. porque estamos hablando acerca de la enseñanza, o sea, ¿qué debería enseñarse en medio de la iglesia? En 1 Corintios, en el capítulo 1, desde el versículo 22, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, ¿sabes?, hablando Pablo y los apóstoles, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, sabiduría de Dios. Entonces, mire, primero está diciendo que él predicaba a Cristo, ¿sí? Leamos otro pasaje mismo en el capítulo 2. ¿Qué era lo que Pablo les decía? Capítulo 2, versículo 1, ahí mismo en Corintios, 1 Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, o sea, cuando estuvo ese tiempo que leemos en Hechos, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire qué era lo que Pablo enseñaba. No me propuse otra cosa que hablar entre vosotros a Cristo crucificado. Y cuando él fue, no fue con palabras de humana sabiduría. Y lastimosamente uno ve mucho en el cristianismo moderno qué es lo que se habla, qué es lo que se enseña, es cosas diferentes. Se nos enseña a Cristo y su obra, sino que se enseñan palabras humanas. Eso pasa mucho. Que han metido dentro del cristianismo enseñanzas de liderazgo, de superación personal, de prosperidad, no sé, una cantidad de cosas, cuando la Biblia, cuando Pablo lo que enseñaba era la obra de Cristo, ¿sí? Y la obra de Cristo es muy amplia, como para decir que es un tema que se va a agotar, ¿sí? Entonces, porque no conocemos al Señor, porque desconocemos su obra, entonces terminamos hablando otra cosa. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué era lo que hacía Pablo? Hablar de Cristo y a este crucificado y no con palabras de humana sabiduría. Uno muy fácilmente puede ir a la reunión y hablar algo diferente, ¿sí? Hablar algo de superación, algo de liderazgo, hacer una dinámica de éxito, de, no sé, confesión positiva, métodos, tantas cosas, pero eso son palabras humanas. ¿Qué hacía Pablo? Hablar a Cristo y a este crucificado. Y miremoslo ahí en el capítulo 15, porque ahí lo dice mucho más claro. Ahí mismo en 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 15. Desde el versículo 1. Mira lo que él dice acá. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea, esto es lo que Pablo les habló a ellos. ¿Qué hizo la iglesia? El cual también recibisteis, o sea, la iglesia lo recibió, en el cual también perseveráis, o sea, la iglesia lo recibe y la iglesia persevera, por el cual asimismo sí retenéis, o sea, la iglesia retiene lo que ha recibido. La palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. La iglesia cree, pero cree en la palabra, no cree en el predicador, o sea, cree en la palabra del Señor, ¿sí? La iglesia recibe, persevera, retiene, cree en la palabra. ¿Y qué fue lo que Pablo les enseñó? Mire, en el 3. Porque primeramente os he enseñado, mire lo que enseñó, lo que a sí mismo recibí. ¿Qué les enseñó? Que Cristo murió por nuestros pecados. Que era lo que le hablaba, Cristo y este crucificado. ¿Y cómo lo hablaba, cómo lo enseñaba? Conforme a las Escrituras, ¿sí? O sea, que no era la posición de Pablo, él resucitó, murió de esta manera, a mí me parece, yo pienso, yo creo, no. Conforme a las Escrituras. Luego, ¿qué dice? Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, que ahí viene, mire qué responsabilidad de parte y parte. Del que enseña, ¿qué está enseñando? ¿De qué está hablando? La palabra de Cristo, la obra de Cristo, conforme a las Escrituras, ¿sí? No conforme a líneas de pensamiento. Nos ha pasado que conocemos a alguien y nos dice, yo pertenezco a tal iglesia y estamos de acuerdo a las definiciones de la gracia que hubo en el año tal, en tal lugar. O sea, lo primero que hacen es definir con quién están de acuerdo, cuando no lo hacen conforme a las Escrituras. Estamos de acuerdo, es que esto tiene un nombre, creo que es el credo de fe o las declaraciones, la confesión, exacto. Los cánones de, o sea, son cosas que hombres han establecido como realidades o verdades de la Escritura. Y lo que hacen las iglesias o los hermanos es adherirse a esas confesiones. Pero cuando lo principal debería ser adherirnos o pegarnos a las Escrituras. La iglesia recibe la enseñanza, pero la iglesia la verifica. La iglesia va y escudriña las Escrituras y se da cuenta es verdad o no es verdad. Y si uno hiciera eso con cada enseñanza, uno retiene más de lo que... y se da cuenta de otras cosas que no se hablaron en la enseñanza. Pero el que enseña tiene una responsabilidad, tiene que hacerlo conforme a las Escrituras. No conforme a la declaración de fe en un lugar, no conforme a un autor, porque uno muchas veces se puede casar con un autor y enseñar conforme al autor. Uno siente que es real, ¿sí? Pero no, tiene que ser conforme a las Escrituras. ¿Y qué enseña? Cristo y este crucificado, la obra de Cristo. Mire que siempre que vamos a las Escrituras terminamos conociendo un poco más la obra de Cristo. Vimos al Señor como apóstol, vimos que Él constituyó a los apóstoles, vimos que los apóstoles los llaman el Espíritu Santo. Todo eso siempre es Cristo coordinando, Cristo moviéndose. Entonces, eso debe tener mucho cuidado, enseñar conforme a las Escrituras, la iglesia escudriñar, y aquí hay otras actitudes de la iglesia, recibir, perseverar, retener, creer, ¿sí? Y no es así que yo creo y que me dijeron, no, conforme a las Escrituras. Nos pasó a una tía que le enseñaron que éramos, según en Job, que dice que cuando los ángeles se regocijaban en la creación, si lo han leído, lo dice en Job, pero se refiere a la creación celestial que vio cuando Dios estaba haciendo todo. Y a ella le enseñaron que esos ángeles éramos nosotros, entonces, que nosotros éramos ángeles antes, pero ella lo creyó, pero no lo confrontó conforme a la Escritura. Entonces siempre, siempre lo que nos enseñen debe ser conforme a la Escritura. Y muchas veces uno no alcanza a verlo todo en la Escritura, pero sí debería mencionar. Si hablo de este tema, entonces está en tal pasaje por si los hermanos lo quieren revisar. O si uno va a pasar muy por alto, muy por encima un tema, es mejor no tocarlo y verlo lentamente y con despacio para que lo podamos confrontar conforme a las Escrituras. Entonces ahí aprendemos tanto, el que enseña tiene una responsabilidad, porque él no va a venir a hablar de cualquier cosa, sino conforme a lo que el Señor haya puesto y conforme a las Escrituras. Y tanto los que están siendo enseñados tienen otra responsabilidad, y es de confrontar la enseñanza con las Escrituras, ¿sí? Miremos otro caso en Hechos. En Hechos, en el capítulo 18, donde estábamos ahora. Eso fue lo que Pablo les enseñaba a los hermanos en Corinto, y estuvo con ellos un año y medio. Imagínense qué tanto pudo haberles enseñado durante todo ese tiempo, ¿sí? Un año y medio con ellos. Y esa carta que les envió después fue una carta donde ellos le hicieron unas preguntas y él trataba de poner en orden unos asuntos que estaban pasando ahí o responder las inquietudes cuando uno lee las cartas de Corintios. Pero mire esto, ahí en Hechos, en el capítulo 18, leamos el versículo 24. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Este Apolos luego aparece en Corinto. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Un hermano que el Señor utilizaba en la enseñanza de la palabra, ¿sí? Porque es poderoso en las Escrituras. Mira el 25. Este había sido instruido en el camino del Señor. O sea, no era un hermano cualquiera, había recibido una formación. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. O sea, era un hermano, como de buen testimonio, que enseñaba la palabra, había sido instruido. Pero dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, era un hermano que conocía hasta cierto punto. Mas, sin embargo, dice la Biblia, habla muy bien de él. O sea, el Espíritu Santo habla muy bien de este hermano, porque dice que era instruido en el camino del Señor, era elocuente. Era un hermano que predicaba el Señor, Pedro solo conocía hasta Juan, ¿sí? O sea, el bautismo de Juan, o sea, no conocía la obra de Cristo. Entonces, ¿qué pasa ahí? En el 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, cuando lo oyeron Priscila y Aquila. ¿Se acuerdan Priscila y Aquila que estuvieron en Corinto un año y medio con Pablo? O sea, ¿qué habían aprendido ellos? Imagínense, ¿sí? Y escuchando a este hermano, la Biblia da un testimonio de él, porque mire que habla muy bien de él. Un hermano que conocí, que quería al Señor, pero conocía hasta cierto punto. Pero habían otros hermanos que habían aprendido un poco más. ¿Qué hicieron? Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Así ve la actitud que tuvieron con ese hermano. O sea, un hermano que estaba enseñando, temeroso del Señor, con un testimonio, y conocía hasta un punto, y los otros hermanos conociendo un poco más. Pero tomaron aparte y le expusieron lo que seguía después del bautismo de Juan, que él no conocía, ¿sí? Y eso pasa. Pasa que uno conoce hermanos que van más adelante que uno, como hay otros hermanos que no van tan adelante. Entonces uno, ¿qué debería hacer en ese caso? Mire que aquí lo tomaron aparte y le completaron o le enseñaron lo que ellos sabían, porque ellos estuvieron un año y medio con Pablo. O sea, ya que habían aprendido ellos a Cristo Jesús y este crucificado conforme a las Escrituras. Eso fue lo que ellos le enseñaron a Apolos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un hermano que conoce hasta un punto, pues uno lo puede tomar aparte y decirle, hermano, mire, la Biblia habla esto, esto, esto. Otras cosas que no conoce el hermano, ¿sí? Y eso también nos muestra que hay unos hermanos que avanzan más que otros, ¿sí? Porque como el cuerpo es muy particular, o sea, todos no somos los mismos y las iglesias locales no son iguales en todas partes. O sea, hay unos lugares donde han avanzado en un aspecto más que en otro. Entonces, muy normal uno llegar a un lugar y los hermanos no entienden qué es el candelero, ¿sí? Pero nosotros, por la misericordia del Señor, ya pudimos estudiar el candelero y tenemos un poco más claro de qué se trata. Eso no quiere decir que esos hermanos son peores que nosotros, son otros mejores que ellos, para nada. Ellos están en un proceso donde están aprendiendo cosas que nosotros hemos aprendido. Y al revés, los hermanos allá podrán saber o habrán conocido cosas que nosotros no conocemos, que apenas estamos conociendo. Entonces, de parte y parte, el Señor permite que unos avancen más que otros y que se complementen igual. Entonces, aquí pasa lo mismo. Aquila y Priscila, que habían estado con Pablo y que habían recibido toda esa formación de parte de él, lo que hicieron con Apolos fue haberle expuesto la obra del Señor. Porque si uno sigue leyendo, mire luego qué hizo Apolos en el 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron. O sea, porque el hermano no conocía algo, no lo desecharon, no lo cuestionaron, no lo avergonzaron, como uno muchas veces lo puede hacer. Porque uno sabe un poco más que el hermano, entonces avergonzarlo o hacerlo sentir mal. No, ellos no hicieron eso. Aparte le enseñaron lo que debía aprender y lo animaron para que siguiera, porque eran hermanos del Señor. Y escribieron a los discípulos que le recibiesen, imagínense. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. O sea, era un hermano que el Señor usaba en la edificación de su iglesia, que sabía hasta un punto, sí. Nosotros cuántas cosas desconocemos que no sabemos todavía, pero que estamos ahí aprendiendo. ¿Y qué hizo en el 28? Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Mire que antes él sabía hasta Juan, hasta el bautismo de Juan, pero aquí él ya sabía que Jesús era el Cristo. ¿Y cómo lo exponía o cómo lo mostraba? Por medio de las Escrituras, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos enfatizando hoy? La enseñanza debe ser conforme a las Escrituras, no conforme a experiencias, que vino y me iluminó un ángel, y ese ángel, mire que en la Biblia nunca los ángeles predican, la responsabilidad de predicar siempre corresponde al hombre. De hecho, la Biblia dice que somos testimonio para ellos, y en Efesios dice que ellos, muchas cosas que anuncia la iglesia son de testimonio para los principados y las potestades, como si ellos las aprendieran o las vieran porque la iglesia se predica de ellos. Entonces, en la Biblia nunca encontramos un ángel predicando. Entonces, cuando viene alguien y dice, no, yo recibí de un ángel un libro o una instrucción, un evangelio diferente, como dicen en Gálatas, el tal sea anatema, así dice la Biblia. Entonces, nosotros no predicamos ni por experiencias, no, yo tuve una visión y esa visión me dijo que tenía que predicar, no, predicamos conforme a la Escritura. Si el Señor nos habla en un sueño, debería ser conforme a la Escritura, debería ser conforme a su voluntad, ¿sí? No predicamos ni de experiencias, ni por autores, ni porque nos sentamos de acuerdo con cosas que en el cristianismo ha pasado en la historia, no. Predicamos conforme a la escritura. Es algo muy importante y mire que aquí Apolos lo aprendió, le hacía falta algo, los hermanos le enseñaron y luego él fue a Acaya y mostraba que Jesús era el Cristo conforme a las escrituras. Es algo que el Señor nos debe ayudar. Entonces mire todos sus aspectos. Hay una responsabilidad de parte del que enseña y hay una responsabilidad de parte de la iglesia. La iglesia recibe, percibe, escudriña, verifica, retiene, cree en la palabra, es responsabilidad de la iglesia. No es un actor pasivo, como, ay, si yo recibo todo y es verdad, no. La iglesia debe estar atenta y despierta a lo que le están enseñando. Y el que enseña tiene la responsabilidad de hacerlo conforme a la escritura, no conforme a sus puntos de vista, ni opiniones, ni experiencia, ¿sí? Tiene que ser conforme a la escritura. Eso también nos muestra, por un lado, en la iglesia hay reuniones de enseñanza, pero no es la única reunión, ni tampoco el que enseña es el que más responsabilidad o el que más se desarrolla en medio de la iglesia. Porque si todos estamos escudriñando y revisando lo que está enseñando, todos vamos a ir avanzando, ¿sí? Es uno el que está ahí enseñando, o varios, deberían ser varios, pero la iglesia está ahí creciendo también. Y la enseñanza no es la iglesia, hace parte de la iglesia, pero en la Biblia habla de otras reuniones de iglesia, como cuando se reunían a orar, cuando Pedro estaba encarcelado y ellos estaban reuniendo orando por él. O también cuando se reunían y Pablo les decía, en Corintios dice, cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene que todo se haga para edificación. O sea, hay una reunión donde toda la iglesia participa activamente, pero como también hay reunión donde se enseña, como también la iglesia parte el pan y toma la copa, ¿sí? Como la iglesia también se sienta a orar, eso es parte de la iglesia, como la iglesia también se sienta a comer, como dicen Hechos, que sucedía. Entonces, todas esas cosas son parte de la iglesia, pero la enseñanza no es el todo de la reunión, ni es el todo de la iglesia. Hace parte de la iglesia, es importante, porque permite establecer fundamentos, corregir dudas, ver lo que dice la luz de la escritura, pero no es el todo, ¿sí? Y uno muchas veces siente que el que está enseñando, pues la responsabilidad es de él, no solamente es de él. Tengo una responsabilidad de verificar y también tengo una responsabilidad de orar por el hermano que está enseñando. Porque muy seguramente, si el enemigo logra confundir a ese hermano, pues confunde la iglesia, ¿sí? O sea, hay que orar por esos hermanos para que el Señor les ayude, para que el Señor les dé luz. Alguien decía que la labor del que enseña es poder mostrar o ayudar a entender lo que dice la Biblia, porque uno muchas veces se sienta y no ve, pero el Señor le muestra a otros hermanos y muestra unas verdades que uno no había visto antes. Entonces hay que orar por esos hermanos. Entre más luz les dé el Señor, más luz va a traer a la iglesia, ¿sí? Entre más habilidad les dé para enseñar la palabra, más la iglesia va a ser más edificada, ¿sí? Pero si esos hermanos son confundidos, son atacados, son enredados, si se desvían, pues la iglesia termina desviándose, enredándose, confundiendo, porque si no hay claridad en ellos, en el que está enseñando o mostrando la escritura, entonces la iglesia se va a confundir. Por eso es mutua la responsabilidad, orar por esos hermanos, verificar, cuidar de esos hermanos y que la iglesia vaya creciendo mutuamente. ¿Sí me hago entender? Entonces terminemos leyendo unos pasajes en Mateo, capítulo 28, vamos a leer dos pasajes para que terminemos, porque uno dice, bueno, ¿qué se enseña en la iglesia? ¿Sí? Y acuérdense cuando hablamos de los apóstoles no hablan por sí mismos, hablan lo que el Señor les ha encomendado hablar, como cuando el Señor Jesús decía, yo no hablo mi propia cuenta, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, ¿sí? Yo hablo las palabras que el Padre me ha dado. Entonces, hay una palabra aquí de la cual en la iglesia se debería de hablar. Y miren lo que les encomienda el Señor Jesús a sus discípulos, eso lo hemos leído. En el versículo 18, capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y mira lo que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, ¿qué vale la responsabilidad de ellos? Enseñar lo que el Señor les encomendó a ellos. Ellos no enseñaban por su experiencia, por su conocimiento, por su profesión, no. Enseñaban lo que el Señor les había encomendado, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, mire que el encargo del Señor es ese, que en algún momento se tergiversó y la iglesia se desvió, eso ha pasado. Pero por la luz del Señor deberíamos volver a eso, a conocer al Señor y su obra y el centro, ¿sí? Hay muchas cosas cuando nosotros hablamos de la obra de Cristo, hablamos del contenido de la iglesia. Como cuando yo tengo un vaso, y el vaso tiene un contenido, pero también tiene una forma. Entonces, lo que hemos venido tratando son los temas de la iglesia, qué es la iglesia, cómo se constituye la iglesia, tienen que ver con la forma, porque estamos viendo qué es la iglesia en lo externo, o sea, cómo se comporta, qué tiene, cuáles son sus características, dónde está la iglesia. Eso tiene que ver con la forma. Pero también deberíamos tratar sobre el contenido, y eso lo hemos tratado en muchas ocasiones, acerca de Cristo, la obra de Cristo, qué es la redención, qué es la propiciación, qué es la justificación. Cuando vimos las tipologías de Cristo y la iglesia, pues todos los aspectos de la obra de Cristo tienen que ver con el contenido, sí, el contenido del vaso. Pero también estamos hablando acerca de la forma del vaso, que es acerca de la iglesia. Ambas cosas hacen parte de la edificación y de la obra del Señor, ¿sí? Entonces, en ambas partes se revela Cristo, porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Y noten que cuando tratamos muchos aspectos de la iglesia, terminamos hablando de la obra de Cristo, porque no se puede desligar una cosa de la otra. La iglesia es de Cristo, Él fue el que la compró y el que pagó por ella. Y terminemos con este pasaje en primera de Juan, perdón, en segunda de Juan. Y en este momento estamos enfatizando más en el vaso, en la forma. Pero más adelante, con la ayuda del Señor, vamos a enfatizar más en el contenido. Porque hay muchas cosas que debemos seguir conociendo acerca del Señor. Pero no debemos descuidar ni una ni la otra, ¿sí? Ambas cosas son necesarias. Terminemos con este. Segunda de Juan, capítulo, eso tiene un único capítulo, desde el versículo 7. Miren esto, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Y aquí tenemos que tener cuidado. Si uno no conoce las Escrituras, uno fácilmente lo engaña, ¿sí? Ahí, por ejemplo, la tendencia que a mí me preocupó mucho, que vi hace como 20 días, era, no sé si ustedes la han visto, unos carteles muy grandes que dicen que Jesucristo es mujer y ya vino. Yo lo vi, yo vi una foto que enviaron y yo pensé que era mentira. Es una cartela que cuenta un político. Jesucristo es mujer o Jesucristo ya vino, es una mujer, y era una página web, y yo me metí en la página web, así era verdad, y efectivamente es una mujer, por el acento creo que es como de Centroamérica, y dice que es Jesucristo, una mujer, y que él ya vino, y tiene una versión de la Biblia para acomodarla que Jesucristo es una mujer. Y dicen cosas como que Jesucristo, cuando en la cruz le clavaron el costado y que salió agua y sangre, dicen en la Biblia de ellos que era porque Jesucristo estaba en embarazo, según la versión de ellos. Yo digo, pero, y yo dije, bueno, eso es muy lógico, o sea, ¿quién se va a creer esto? Y me metí a la página de ellos en Facebook y hay una cantidad de gente. Y yo dije, bueno, yo dije, no, eso es en Centroamérica, pero me metí a la página a ver dónde están ubicados. Pereira, Medellín, Cali, y hay mucha gente diciendo eso. Y ponen en Facebook que Jesucristo es mujer, que ya vino y la adoran y tienen un nombre específico y la Biblia modificada. Yo dije, pero ¿cómo los engañan? No conocen las Escrituras. O sea, primero la Biblia dice que cuando el Señor se fue, a sí mismo vendrá. Todo ojo le verá y en una nube le vamos a ver cuando Él venga. O sea, ¿cómo va a decir que Jesucristo ya vino? O sea, por ese lado ya. Y ya empezaron. Exacto. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque las personas no tienen un fundamento claro en las Escrituras. ¿Sí? Siempre que alguien dice que es Jesucristo, ¿qué dice la Biblia? Cuando Él se fue en una nube, salieron los ángeles que le dijeron, a sí mismo volverá y todo ojo le verá. O sea, vamos a ver que el Señor viene en una nube. Pero si no lo hemos visto, ¿cómo vamos a decir que esas personas que se dicen ser Cristo lo son? ¿Sí? Es un engaño porque no conocen la Escritura. Entonces, eso es una realidad y así hay una cantidad de cosas que uno se encuentra. Hay otra que vimos donde los certificados en la iglesia, en la denominación, se venden los certificados de salvación y tienen una duración de 2 años. Cada certificado tiene un valor como $1,000. Entonces, cuando se le vence, usted debe sacar otro certificado de salvación. Y la gente lo hace. ¿Por qué? Porque desconocen las escrituras. ¿Sí? Entonces, imagínense eso. Entonces, uno ve que han salido muchos engañadores y muchos han sido engañados porque no han verificado en las escrituras lo que han recibido. Exacto. Creen todo lo que les dicen. Entonces, no deberíamos creer ni a mí mismo. O sea, yo debería revisar todo lo que estamos hablando y ver que sea conforme a las escrituras. Si hay algo que no es conforme a las escrituras, la iglesia tiene que estar alerta e inmediatamente una alarma roja. ¿Qué pasó aquí? Corregirlo. O sea, no puede decir, hermano que enseña se puede equivocar y es normal que se equivoque. Lo puede corregir, lo puede reconocer, lo puede decir. ¿Sí? No, ninguno es infalible, ¿sí? Pero la iglesia tiene que estar alerta a eso, no tomar una verdad absoluta. Entonces le vamos a hacer pasar. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién esto hace? Es el engañador y el anticristo. O sea, él está influenciando a muchos para engañarlos. Entonces dice en el 8, mirad por vosotros mismos. No sé cómo dice la versión que tiene el IAI. Tengan cuidado, como lo que leíamos en Hechos. Tengan cuidado, o sea, cada uno debe tener cuidado a la luz de la escritura, lo que está recibiendo. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Y mire que eso por un lado, o sea, tenemos que estar alertas y perseverar en la doctrina de Cristo. Pero hay otra cosa que está surgiendo mucho y que el Papa es un gran abanderado, es acerca del ecumenismo, acerca de formar una religión mundial, porque él dice que todas las religiones caben en un mismo lugar y que todos los dioses pueden estar juntos. Pero mire que es este pasaje, si alguno no tiene la doctrina de Cristo, no le digas bienvenido. ¿Sí? O sea que como cristianos, con respecto a ellos o a otras creencias, no son bienvenidos. El ecumenismo, que es la religión mundial a la que están tendiendo y hacia allá va todo, es una religión donde todos vamos a caber, van a caber. Alá, Buda, Mahoma, Cristo, todos juntos. ¿Y qué dice la Biblia? Si no tiene la doctrina de Cristo, si no cree que Cristo es el Hijo de Dios, no le digáis bienvenido. O sea que aunque eso el gobierno tiende a hacerlo y muchos van a caer ahí, nosotros deberíamos estar muy alertos porque así lo dice la Biblia. Y esos movimientos se están dando porque el Papa está yendo a muchos lugares a gestionar eso. Y hay unos planos de una iglesia, de un edificio que están construyendo donde cada una va a tener su espacio y su Dios. Y bajo eso va a ser una religión mundial, supuestamente para que haya paz mundial. Pero entonces tenemos que estar muy alertas porque la Biblia lo dice, si alguno se desvía de la doctrina de Cristo, no le digáis bienvenido, ¿sí? Entonces, hermanos, la responsabilidad es tanto del que enseña como el que recibe. El que enseña tiene una responsabilidad muy grande, el que recibe también, ¿sí? Estar atentos, estar pendientes, cualquiera sea el que esté compartiendo la palabra, verificar que sea conforme a las escrituras. Y como decía el hermano Gonzalo, preguntaba hace 8 días, cualquiera puede preguntar y ver, ve, la Biblia qué dice con respecto a eso, ¿es verdad o no es verdad? Y la respuesta debería ser conforme a las escrituras. Si la escritura no dice nada, entonces deberíamos decir, no, la Biblia no dice nada acerca de eso. O si no sabemos la respuesta, decimos, no, no sabemos. Tenemos que buscar porque no lo sabemos. Y la respuesta debe venir de la Biblia, no de nosotros mismos, ¿sí? Porque por eso entonces cada uno termina teniendo posiciones, puntos de vista, divisiones, y el hombre metiendo su mano ahí. Sí.
No.
Y en su momento, el Señor revelará.
Hay cosas como, por ejemplo, nosotros hoy entendemos que la salvación es por gracia, un regalo de Dios. Pero en la historia del cristianismo pasó mucho tiempo para entenderlo, para defenderlo y para creerlo como una verdad. Son cosas, como decía la hermana, que el Señor va a ir revelando y que ahora está revelando, ¿sí?, progresivamente. Y como dice Jorge, hay cosas que no tenemos respuestas porque la Biblia no lo dice. Y la Biblia dice que las cosas guardadas son para el Señor. En un texto, no recuerdo cómo dice exactamente. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Y las cosas que Él no hizo son para Él. ¿Sí? Entonces, cuidado.
Sea, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues uno se está quieto. María, yo recuerdo mucho en cosas el pasaje que María no entendía lo que le pasaba, pero ella se quedaba callada. Entonces yo digo, pues está se callado, callada, en su momento el Señor nos hará entender las cosas.
Sí.
Porque él dice que hasta el más torpe, dice por torpe que sea, ninguno
se llora.
Es como ellos.
Sí, es verdad. Y también, nosotros no tenemos la verdad absoluta. La verdad está en las Escrituras. Y en la medida que nos acerquemos a la Biblia, vamos a ir comprendiendo más esa verdad. Y si en algún momento nos hemos equivocado, tenemos que reconocerlo conforme a las Escrituras. Pero avanzar conforme a las Escrituras, no conforme a nuestras posiciones. Algo que todos debemos de aprender. Entonces oremos al Señor, porque es una responsabilidad de ambas partes, de todos, una responsabilidad de la Iglesia. ¿Sí? Responsabilidad de la Iglesia. Señor, te damos gracias a ti, Señor, por podernos reunir en esta mañana, por este tiempo. Por tu palabra, Señor, porque lo que necesitamos para nosotros, tú lo dejaste en tu palabra. Nosotros venimos ante ti y pedimos tu luz y tu dirección. Pedimos que tú alumbres nuestro entendimiento para que cada día podamos comprender más tu palabra, Señor. Para que podamos ser como estos hermanos de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, que recibieron tu palabra con toda solicitud y que todo lo que recibieron lo escudriñaron y verificaron en la Escritura. Que nosotros podamos ser así, Señor, diligentes, que podamos perseverar en tu palabra, podamos verificar, podamos ver a la luz de las Escrituras cada cosa que enseñemos, cada cosa que hablemos. Porque no nos reunimos a escuchar opiniones personales, ni puntos de vista, ni yo creo, yo pienso, yo siento, no. Nos reunimos, Señor, a conocerte a ti y a ver lo que dice tu palabra acerca de ti. Que cuando hablemos, Señor, cuando enseñemos, sea conforme a tu palabra, cuando nos reunamos, cuídanos de nosotros mismos, Señor, de hacer las cosas a nuestra manera, de meter la mano, Señor, de hablar lo que no corresponda. Guárdanos, por favor. Ayúdanos a conocer cada día más la obra de Cristo, su plan, su propósito, cómo está edificando su iglesia, cómo se está moviendo en medio de nosotros, en medio del tiempo, de la historia. ¿Qué fue lo que hizo por nosotros? Su obra es tan grande y tan maravillosa, Señor, que nos quedamos cortos con nuestras palabras. Ayúdanos a conocerte, Señor, así como Pablo, que lo que él hablaba no era de sus propias palabras, sino que hablaba de Cristo y a ese crucificado, y que lo hacía conforme a las Escrituras. Y la iglesia lo retenía, lo perseveraba, lo creía, lo recibía, Señor. Que así seamos nosotros, Señor. Que tú levantes hermanos que sean entendidos en tu palabra, que la comprendan, y que de manera sana la enseñen, Señor. Sana doctrina, Señor. Limpia, que no esté contaminada por el hombre. Que provenga de ti, Señor. Por favor, te lo pedimos. Esos hermanos son requeridos en tu iglesia, Señor. Entendidos, que tengan conocimiento de ti, de tu palabra, Señor. Que la puedan transmitir, que la puedan enseñar. Que tu iglesia pueda ser edificada a través de ellos, Señor. Porque la iglesia lo requiere, lo requerimos, Señor, lo necesitamos. Necesitamos a los hermanos que nos muestren tus verdades, tu luz. Que nos permitan abrir nuestro entendimiento, Señor. Que sea conforme a tu Espíritu Santo, conforme a tu poder, Señor. Que en lo que estemos errados, en lo que nos hayamos equivocado, Señor, tú nos muestres. Tú nos dirijas, tú nos corrijas, tú nos permitas avanzar, Señor. Ser perfeccionados. Por favor, Señor, hay una responsabilidad de parte de cada hermano, Señor. En escudriñar tu palabra, en retenerla, en verificarla, en filtrar, Señor. Hay una responsabilidad en el que enseña, Señor. Que enseñe conforme a las Escrituras. Que enseñe lo tuyo, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor.